UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la unidad de igualdad en la radio UMH, que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. El programa de hoy lo vamos a dedicar a dialogar sobre salud mental, desde la perspectiva de género, claro, y lo haremos a la luz de la labor de Médicos Sin Fronteras España en Yemen. Para ello contaremos con Raquel Lorente Martínez, psicóloga, doctora europea en psicología de la salud. Desde 2018, Raquel ha combinado la actividad docente en la UMH con la acción humanitaria Médicos Sin Fronteras España, organización en la que trabaja como psicóloga y supervisora de las actividades de salud mental en Nicaragua, en un proyecto de emergencia, y como gestora de actividades de salud mental en Irak y en Yemen en proyectos regulares. Precisamente en Yemen realizó su última misión gestionando un proyecto de salud mental vertical desde octubre de 2021 hasta mayo de 2022. Y un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. ¡Empezamos! Muy buenos días, Raquel, gracias por acompañarnos hoy.
Hola, muy buenos días y gracias por invitarme.
Bueno, para empezar, para ponernos un poco en situación, ¿nos podrías contar, después de la experiencia que has vivido recientemente, qué hace Médicos Sin Fronteras España en Yemen y en qué proyecto has colaborado?
Pues mira, como supongo, por ponernos un poquito en contexto, supongo que sabrás tú seguro, María Amparo, que allí se está viviendo una guerra civil desde hace 8 años. De hecho, se ha considerado la peor crisis humanitaria del mundo. Entonces, MSF, como organización médico-humanitaria, lo que hace es asistir y dar atención a las víctimas directas e indirectas del conflicto e intentar proveer servicios de salud, ¿no? Entonces, allí concretamente, en MSF España está ubicada, bueno, la misión, la coordinación de toda la misión de MSF está en Sanaa, que es la capital, situada, la capital de la parte norte, vamos a decir, que es la zona dominada por Ansharallah, que es más conocidos como los rebeldes hutíes, y allí nosotros intervenimos concretamente en 3 localidades, y estos son 3 proyectos los que gestionamos, ¿no? Por un lado, tenemos el proyecto más grande, que de hecho es el proyecto más grande y con más recursos de MSF España, concretamente la sección de España, porque MSF es una organización muy grande que tiene otras 4 secciones, pero centrándome en nuestro país, allí intervenimos en APS. Este proyecto es el que te comentaba que es el más grande, y junto con el Ministerio de Salud nosotros gestionamos la mayoría de actividades sanitarias que se hacen en el Hospital General de APS, que antes era un pequeño hospital rural, pero que ha ido creciendo a medida que las necesidades de cobertura sanitaria han aumentado. Y desde 2015 estamos ofreciendo asistencia allí y ahora mismo estamos gestionando las emergencias, cirugía, maternidad, neonatos, las unidades de ingreso de adultos y pediátricas, la unidad de ingreso de cuidados alimenticios para niños que tienen malnutrición, y todo esto también está salud mental integrada en todos estos servicios. Y para ponerte así como un ejemplo del volumen de trabajo que hay en este proyecto, tienen como 1.000 o 1.200 partos al mes, solo en este hospital, para que te hagas una idea, y el resto de oyentes. Luego tenemos otro proyecto que se llama, en la localidad de Al-Qanawis, que está cerca de Hudeida, que esto está más ubicado hacia el noroeste, cerca de la costa, uno de los puertos principales. Y ahí desde diciembre de 2020 damos atención en un hospital y sobre todo nos centramos en la atención materno-infantil, ¿no? Gestionamos la maternidad, neonatos y toda la parte pediátrica de allí. Y se han decidido enfocar sobre todo en la población más vulnerable, ¿no? Que son mujeres y niños. Y este proyecto, aunque es más reciente, tiene una media de 500 partos al mes. Y el último proyecto, que justamente es donde yo estuve, es el proyecto de Jaya. Y Jaya igual que el resto de proyectos, pues también daba cobertura sanitaria en el hospital de Alcamburi, que es el hospital gubernamental que hay allí en esta localidad. Daba atención en diferentes departamentos del hospital, pero se decidió en diciembre de 2020 pues delegar todas estas actividades, ¿no?, que ya se habían ido desarrollando al hospital, al Ministerio de Salud, para nosotros centrarnos exclusivamente en la salud mental, porque detectamos que era una de las necesidades más acuciantes dentro de ese distrito y había mucha necesidad, ¿no?, de hacer algo exclusivo de salud mental. Entonces yo he estado allí desde octubre de 2021 hasta mayo de 2022 gestionando las actividades de salud mental allí.
Muy bien, y ahora en relación a todo lo que nos has contado, ¿cuál es la situación de las mujeres en Yemen? Y si ponemos la lupa en el tema salud mental, ¿qué nos podrías contar?
Pues, a ver, la situación de las mujeres en esta sociedad, hay que entender que la sociedad del norte, o sea, controlada por los hutíes, es muy tradicional y conservadora, ¿no? ¿Esto qué implica? Que pues las mujeres tienen que seguir un riguroso, bueno, ceñirse a las normas de la Sharia, ¿no?, que es la ley islámica, y las normas locales, con el objetivo básicamente de pues poder estar adaptadas a la sociedad y a las normas que se imponen allí, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea de la parte más así llamativa, ¿no?, que a lo mejor nos llama la atención cuando vemos vídeos, etcétera, de allí, las mujeres allí, el código de vestimenta es totalmente riguroso negro y van con una valla, que es una especie de vestido, túnica, que va desde, que cubre holgado, ¿no?, que va y cubre desde el pecho hasta los pies, y luego la parte, por ejemplo, del pelo y la cara, pues llevan el hijab con un niqab, que es como un velo que cubre desde los ojos para abajo, es decir, que solo deja ver los ojos. Incluso algunas mujeres por la calle puedes verlas que llevan guantes y velo cubriendo también los ojos, ¿no? Para que no sean vistas, ¿no? Y porque allí básicamente la mujer tiene y está completamente... tiene que obedecer a los guardianes. Los guardianes se considera el marido o cualquier figura masculina que esté en el hogar. Esto puede ser el padre, el hermano, cualquiera de la familia que tenga el control sobre esta persona. Y, a ver, a pesar de que se dice, ¿no?, si te revisas los documentos a nivel legal, ¿no?, tú puedes ver que la Constitución asegura, ¿no?, el artículo 41 de la Constitución vigente, que los hombres son iguales en derechos y deberes, pero ese mismo documento socava el anterior artículo con el 31, que dice que las mujeres son hermanas de los hombres y que tienen derechos y deberes que son garantizados y asignados por la Sharia, es decir, la ley islámica, y estipulados por la ley estatuaria, ¿no? Entonces, ¿esto en qué situación pone a la mujer? Pues de total discriminación. Por decirte una cosa también de la ley del estatuto personal de 1992, es el artículo 40, dice que las mujeres deben obedecer al marido en todas las cuestiones. Por tanto, estas leyes lo que hacen es no proteger a las mujeres, sino todo lo contrario, fomentar la violencia intradoméstica y la violencia de género, ¿no?, y socavar los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, el acceso a la sanidad. Solo pueden hacer la sanidad con el consentimiento y el permiso y la autorización de los guardianes. Por lo tanto, tienen muchas limitaciones para acceder y, de hecho, el mayor índice de mortalidad materna del mundo está en Yemen. O uno de los más altos, de hecho. No pueden ir solas al centro de salud, necesitan que alguien les acompañe. Entonces, esto va a hacer que se retrase la búsqueda de ayuda y cuando lleguen a los servicios de atención sanitaria, probablemente lo que era una cosa leve sea una cosa ya de una severidad más importante y que requiera más recursos. Cuando estamos en un país en guerra que tiene cada vez menos recursos porque está toda la estructura, todos los sistemas más dañados. A nivel de educación también. Antes de la guerra, de hecho, en 2014, alrededor del 42% de niñas estaban alfabetizadas frente al 85% de niños, porque aspectos como, por ejemplo, que haya poco profesorado femenino, las grandes distancias al acceder al cole o el matrimonio infantil, pues contribuyen a que las niñas salgan pronto de la escuela, ¿no? Y bueno, y luego pues es que si te pones a analizar, ¿no? Hay documentos relevantes como por ejemplo el Observatorio de Human Rights Watch, que esto es de Yemen de 2015, pero claro, si te pones a pensar cómo estará actualmente en 2022 después de tantos años de guerra, seguro que la situación es todavía mucho peor, ¿no? Pero tenían discriminación en todos los niveles de la vida, en el matrimonio, donde no tienen ninguna voz para casarse. Ellas no tienen ningún, o sea, tienen que estar a expensas de lo que decida el guardián de ellas. Y de hecho, existe el matrimonio infantil sin ningún tipo de límite de edad. Es muy triste esta parte. Y luego está el divorcio también, donde el hombre se puede divorciar de cualquier manera, ¿vale? Repudiando el matrimonio 3 veces, mientras que las mujeres tienen que ir a un juzgado y solo se pueden divorciar en determinadas circunstancias, ¿no? Como por ejemplo si el marido falla en proveer sustento aun teniendo los medios para hacerlo, ¿no? Pero aún así no es fácil, ¿no? Divorciarse y de hecho si se divorcian tienen que devolver la dote, o sea que es como el dinero que da el marido cuando se va a casar al padre o al guardián de la chica. Y incluso tienen que re renunciar a la ayuda económica temporal que se les da a otras mujeres que se divorcian en casos de divorcio, ¿no? Cuando, por ejemplo, se están divorciando por otros motivos que no sea el fallo en el sustento económico, esta situación ocurre, ¿no? Que tienen que devolver la dote y tienen que renunciar a las ayudas. Por lo tanto, la situación de una mujer divorciada allí es tremendamente precaria. La custodia de los hijos también es otro punto donde inicialmente les dan, ¿no? Los niños hasta la edad de 9 años a los niños y a los 12, luego estos pueden elegir con quién padre, si desean vivir con padre o con la madre. Pero hay mucha discriminación durante los años de cuidado, sí, porque les tienen súper vigiladas, ¿no? Si no se educa bien, según las normas islámicas, si ellas se vuelven a casar, van a tener que renunciar a lo mejor a la custodia de sus hijos. Yo qué sé, en herencia de bienes también hay otro aspecto donde se les discrimina, porque por ejemplo para heredar una mujer tienen derecho a heredar pero solo la mitad de lo que recibiría un hombre, ¿no? Con la misma relación con el fallecido. Y de hecho en las zonas rurales hay muchas veces que no reciben ni las herencias, ¿no? Especialmente si se han casado con otra tribu. De hecho, para proteger el patrimonio familiar a muchas mujeres no se les permite que se casen fuera de la familia, entonces se tienen que casar entre primos o gente de la familia cercana. Y luego ya, si te pones a pensar en aspectos del código penal, de la desprotección que tienen las mujeres, ¿no? Entenderás que hay cosas como, por ejemplo, los crímenes de honor, que se justifican que una mujer que haya sido adúltera, el guardián tiene total impunidad o le dan un castigo súper leve al asesinarla, ¿no? Eso está justificado, vamos a decir, es un asesinato justificado, entonces el castigo súper leve para estos hombres. O los actos inmorales, que son acusaciones que se hacen a las mujeres con el mero hecho de estar en compañía con otro hombre, aunque no estén siendo infieles ni nada, pero con cualquier hombre que no sea de la familia. Esto que genera que es una sociedad totalmente dividida por sexos. O sea, en cualquier esfera tú ves los hombres por un lado, las mujeres por otro, nunca se mezclan. Y esto es algo que a nivel cultural, pues nosotros cuando vamos MSF o cualquier organización, ¿no? Cuando va a un nuevo contexto de estas características, tienes que tener en cuenta todas estas normas culturales para primero ser aceptado en la comunidad y para no infringir, ¿no? Algún tipo de daño moral que no eres consciente, porque en nuestras sociedades es todo totalmente diferente, ¿no? O bastante diferente, vamos a limar. O sea, es que es otro mundo, ¿no? No sé qué más señalarte, pero bueno, es que hay muchos ejemplos, ¿no? De cómo la mujer allí, desde muy pequeñas, pues sufren muchos abusos, ¿no? El matrimonio infantil, la mutilación general femenina también se da, aunque no en tanta proporción como a lo mejor en otros países de África. Y bueno, y esto pues evidentemente yo con lo que te he descrito puedes entender que la situación de la mujer como parte de la sociedad, ¿no? Y la participación que puedan tener, pues depende totalmente de los guardianes y de los hombres, ¿no? Que les dejen hacer, ¿no? Y es verdad que con la guerra, ¿no? Ciertamente, un poco, vamos a decir que los roles de género se están invirtiendo, ¿no? Pero a la fuerza, porque de hecho hay muchas mujeres que se han convertido en cabezas de familia, ¿no? Porque se han enviudado o, bueno, se han quedado solas, ¿no? Sin padres, etcétera. Entonces, ahí se estima que, de hecho, de las personas desplazadas en Yemen internamente, el 30% de familias están encabezadas por mujeres, ¿no? Y esto, aunque realmente pueda parecer una oportunidad para empoderar, ¿no?, a la mujer, yo creo que tiene que verse también desde una óptica de cuidado, ¿no?, o con mucha atención, porque en este contexto pueden hacer a estas mujeres más vulnerables, puesto que son muy jóvenes la mayoría, ¿no? No han tenido oportunidad de alfabetizarse la mayoría y viven en una situación de pobreza. Por lo tanto, para sacar adelante a sus familias, a sus hijos, pues probablemente sean un blanco fácil, ¿no?, para abusos y cualquier tipo de discriminación. Y por eso creo que es importante protegerles y darle la oportunidad de desarrollar, pues, estos nuevos papeles que tienen que abordar de un modo seguro, ¿no? Y ahí es donde entra también la parte de la salud mental, ¿no?, de cómo podemos cuidar la salud mental de esas mujeres para, en un ambiente tan constreñido por las normas culturales, que salgan airosas y resilientes ante un contexto tan difícil. Y pues nosotros, desde el proyecto de Haya, hacemos muchas cosas para abordar la salud mental de todos, pero es cierto que, y esto es un dato muy curioso, María Amparo, para que te hagas una idea, para mí, por mi experiencia previa, ¿no?, en otros contextos, algo que me chocó muchísimo cuando estaba en Haya coordinando estas actividades, bueno, gestionando estas actividades de salud mental, era la poca presencia de mujeres, ¿no? Claro, a ver, me sorprendía, quiero decir, yo entiendo que el contexto segrega por sexos, la dificultad que tienen para acceder, pero a tanto nivel, y es que la salud mental está estigmatizada, pero es que en el caso de la mujer mucho más. Entonces, muchas veces son escondidas y no se les da la asistencia. De hecho, nosotros en esta clínica o en el proyecto teníamos el acceso a la clínica era de un 30-35% como máximo de mujeres, cuando en otros proyectos pues, pueden representar el 60% fácilmente. Porque primero, solemos ser mayor en población, pero también las mujeres suelen ser las que cuidan y entonces, por lo tanto, suelen ser las que están más atentas a los cuidados de salud de cualquier miembro de la familia. Entonces, si no van por ellas, van por los hijos, etcétera. Pues aquí totalmente distinto, venían mucho más hombres. Entonces, eso nos llamaba mucho la atención, pero a pesar de ello, pues de las mujeres que venían, pues nosotros desde allí lo que ofrecemos fundamentalmente son, hacemos un enfoque de salud mental que es el que se sigue desde el comité. Me sale en inglés, mira tú, la gracia, es lo que tiene que trabajar tantos meses en otro idioma, ¿no? Pero vamos, el Comité Permanente Interinstitucional en Contextos Humanitarios, ¿no? Tiene como una pirámide de intervención y nosotros desde Médicos Sin Fronteras siempre intervenimos desde este enfoque, ¿no? En este caso, como es un proyecto vertical, lo que ofrecemos son todos los niveles de esta pirámide de intervención, desde una orientación más comunitaria en la que intentamos llegar a la población general a través de mensajes de sensibilización y de psicoeducación para que entiendan qué es la salud mental, detecten síntomas y cosas que merecen síntomas o signos que merecen ser atendidos en la clínica para que aprendan a detectarlos y derivarnos, ¿no?, estos casos. Eso por un lado, y también pues algunos tips para manejo de cosas muy sencillas, como puede ser higiene del sueño, manejo del estrés, etcétera, ¿no? Algunos recursos para fomentar las, vamos a decir, competencias o mecanismos de afrontamiento de la comunidad en general. Esto lo hacemos en las diferentes áreas o departamentos del hospital a través de grupos de psicoeducación. Luego tendríamos apoyo psicosocial para personas que tienen a lo mejor problemas leves, vamos a decir, de dificultades y síntomas que les afectan pero que todavía pueden ser funcionales completamente. Entonces, les damos algún tipo de consejería, apoyo psicosocial o sí, apoyo psicológico, exclusivamente. Y luego, tanto individual como familiar. Luego tendríamos la atención especializada, que sería la combinación tanto de la atención psiquiátrica como la terapia psicológica en los casos más moderados a severos, que requieran pues una atención combinada y comprensiva, ¿no? De salud mental. Entonces tenemos todos estos servicios dentro de una clínica y además estando yo en este programa, implementamos y diseñamos un recurso psicosocial grupal para personas con enfermedad mental severa que estén estables para garantizar, mejorar su calidad de vida y garantizar la mejora de su funcionalidad y la integración en la sociedad. Se hizo el piloto con hombres y ahora está haciéndose con un grupo de mujeres. Y esto ha sido un gran avance, ¿no? Que nos permitiesen hacer este tipo de actividad en grupos dentro del hospital. Y está teniendo muy buenos efectos. De hecho, ha salido publicado un ayer, justamente, que fue el Día Mundial de la Salud Mental, salió un reportaje respecto a esta clínica que, si quieres, te pasaré el enlace por si se puede publicar de alguna manera junto con la grabación de esta sesión. Entonces, todo eso ofrecemos, ¿no? Y luego incluso a la gente que, por ejemplo, las mujeres que tienen más dificultad para acceder, etcétera, nosotros también ofrecemos, o las mujeres que están en situación de riesgo, pues por problemas a lo mejor de violencia intradoméstica, etcétera, también ofrecemos, tenemos unas trabajadoras sociales que establece vínculo con otro tipo de recursos, otro tipo de organizaciones humanitarias que ofrecen otros servicios en los que nosotros no somos expertos, como puede ser protección, como puede ser el dar apoyo económico o el dar formación, etcétera, a personas adultas. Pues ella tiene todo un listado de actores y gente con la que se ha vinculado para poder hacer esta red de soporte social, que sería la base, ¿no?, de esta pirámide que estaba describiendo, que sería esa parte más comunitaria. Y lo hacemos un poco con el objetivo de garantizar la continuidad del tratamiento, ¿no? Porque si ya tenemos estas personas que están siendo usuarias del servicio, lo que queremos garantizar es que puedan continuarlo. Y bueno, esto es lo que hacemos fundamentalmente, cuál es la situación de la mujer allí y nosotros qué podemos hacer por ayudarlas, ¿no?, dentro de este programa o proyecto de salud mental vertical en Jaya.
Claro, al escucharte, bueno, gracias Raquel por esta aproximación a esta realidad tan dura, tan compleja, y gracias por vuestro trabajo. Pero claro, me plantea una cuestión. ¿Cómo se tratan los casos de abuso sexual en términos de salud, de abuso sexual a mujeres en términos de salud mental?
Pues bueno, principalmente es verdad que parece que el abuso sexual se lo asociamos a mujeres y es cierto que es donde más se produce, pero también hay víctimas, hay hombres, sobre todo cuando hablamos de personas que han estado en prisiones, etcétera, ¿no? Donde la impunidad que hay hacia los delitos sexuales es totalmente, bueno, y no se denuncian, ¿no? Entonces, bueno, aclarando que esto puede ocurrir a ambos, me voy a centrar en las mujeres y en cómo lo abordaríamos. Y es cierto que el esquema de MSF es muy claro, cómo damos asistencia en casos de violencia sexual. Seguimos protocolos que están totalmente, vamos a decir, validados en cualquier tipo de contexto y sobre todo en el sector humanitario. Todos tenemos claro que hay que intervenir cuanto antes mejor, ¿no? El problema es que la denuncia aún no muchas veces se hace y no siempre llegamos en las 72 primeras horas, que es cuando es clave para prevenir enfermedades comunicables no deseadas, como puede ser el VIH, otro tipo de virus que se transmitan por contacto sexual no deseado. Entonces, la violencia sexual, nosotros tenemos que abordarla y el esquema de abordaje es desde dos perspectivas fundamentales. Esto a nivel sanitario en general, ¿no? Primero, garantizando la confidencialidad y la seguridad de las supervivientes que atendemos, y esto implica, por ejemplo, proveer un espacio seguro que garantice que garanticen los derechos de la persona, ¿no? Y que se derive de una forma segura y confidencial a los diferentes actores y que principalmente pueda ser con la misma persona como acompañante para evitar la revictimización continua, ¿no? De estas personas. Eso por un lado. Y también ofreciéndoles siempre su y respetando su derecho a elegir si quieren o no recibir ciertas ayudas, ya sea a nivel sanitario o de otra índole. Nosotros, por ejemplo, solo nos centramos en la asistencia sanitaria a nivel físico y mental, y serían otros actores a los que derivamos los que se encargarían a lo mejor de la parte legal, si querría denunciar o no la persona, el tema de poder hacer una protección en caso de que la violencia sea en un contexto familiar, por ejemplo, y haya que protegerla para sacarla de allí, etcétera, ¿no? Entonces, eso se encargarían otros actores. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que todos los que trabajamos en la red de apoyo de la mujer superviviente de violencia sexual, todos se rijan por este código ético básico y fundamental, porque si no comprometeríamos la seguridad de estas mujeres, sobre todo en este contexto. Entonces, la confidencialidad y la seguridad de los supervivientes es, vamos, eso es lo más importante. A partir de ahí, entender que el abordaje tiene que ser integral y esto implica, pues, una atención sanitaria a nivel físico y mental, pero también a nivel social, ¿no? Salvaguardando también los derechos legales de la persona superviviente y ofreciéndole protección. Entonces, esto implica que tenemos que hacer un networking, ¿no? Y trabajar en red con gente que trabaje desde los mismos principios, ¿no? De confidencialidad y seguridad. Y luego, centrándome en la parte que me has preguntado más de salud mental, ¿no? Y apoyo psicosocial a las víctimas, a las supervivientes de violencia sexual, pues lo que se le ofrece inmediatamente tras ser, habría que diferenciar cuándo vienen, ¿no? Porque una persona que viene justo cuando ha sido atacada en un momento corto, es decir, recién, ¿no? He sufrido el asalto sexual, vamos a decir, necesitaría fundamentalmente, inicialmente, hacer un examen médico. Entonces, después del examen médico iría el acompañamiento psicológico, ¿no? Inmediatamente. Pero la realidad, al menos en el contexto en el que yo he estado, es que yo no he visto ninguna víctima de violencia sexual que haya sido victimizada o que haya denunciado haber sido victimizada inmediatamente, ¿no? O a corto plazo. Todos los casos que hemos detectado han sido casos que ya ocurrieron hace años o bastante tiempo atrás. Entonces, ese periodo de ventana de tratamiento de la parte física es difícil. Nosotros, como proyecto de salud mental, evidentemente, lo que hacemos a cualquier superviviente es ofrecer consejería en salud mental en el momento que es detectada esta situación, tanto si es inmediata o pasó hace tiempo. Y el tratamiento, evidentemente, siempre va a variar, ¿no? Según la severidad y la afectación funcional que los síntomas derivados de este trauma, ¿no? Entonces, fundamentalmente, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar desde un enfoque parecido al que trabajaríamos en trastorno de estrés postraumático, pero enfocándonos, y esto implica utilizar técnicas cognitivo-conductuales, ¿no? Para eliminar y reestructurar algunos pensamientos disfuncionales, como por ejemplo, pues los pensamientos que promueven sentimientos de culpa o de vergüenza, ¿no? Que esto es algo muy común, la vergüenza, en la sociedad yemení. Esto que hablábamos, ¿no? De actos inmorales, etcétera, como las mujeres son y representan la vergüenza de una familia, ¿no? Tienen un cargo y una responsabilidad. Entonces, en estas situaciones en las que encima han sobrevivido a una situación de este tipo, en las que pues totalmente pierden, si cualquiera se da cuenta de que esto le ha ocurrido, van a ser tachadas y van a ser la vergüenza de sus familias. Entonces, toda esa parte cognitiva es importante trabajarla. Luego también, a nivel conductual, pues ayudarlas a exponerse a situaciones o lugares que evitan debido al miedo o a las emociones negativas que se han asociado al evento traumático. Y también, pues, cualquier otro tipo de técnica que ayude a reducir la activación que genere el malestar emocional, ¿no? Entonces, fundamentalmente es un enfoque basado en la evidencia, bastante centrado en el problema y en la reducción de los síntomas, porque hay que entender que estamos en un contexto de, es una emergencia, es un conflicto crónico, ¿no? Pero nuestra intervención probablemente sea limitada en el tiempo, entonces no podemos establecer terapias que sean largas, psicoterapias largas. Tenemos que ir y centrarnos en terapias que han sido efectivas en contextos similares y que se basen en resultados de evidencia científica. Y en este sentido, pues el abordaje cognitivo-conductual es el más acertado, ¿no?, en estos contextos. Y también, pues, MDR, si la formación de los psicólogos es de ese nivel. Pero ya te digo yo que muchas veces trabajamos con gente. Yo he tenido la suerte que trabajo en proyectos en los que había cualificación profesional suficiente, ¿no? Es decir, habían titulados en psicología. Muchas veces era psicología social o educativa y había que entrenarles en la parte clínica, pero tenían una formación de base, cosa que a lo mejor en otros proyectos en África, donde la violencia sexual es brutal, pues puede ser un pastor o puede ser una mujer líder comunitaria la que esté proveyendo esta consejería en salud mental. Entonces, tenemos que adecuar qué técnicas y qué habilidades tienen que tener. Entonces, las técnicas básicas de consejería, que es la escucha activa, respetuosa, el crear un clima de confianza, un espacio seguro, la confidencialidad, esas serían la parte básica de cómo abordar a la persona que ha sido victimizada y que ha sobrevivido a esta situación traumática. Y luego, según el nivel de especialización del terapeuta o del consejero, pues aplicar técnicas que le puedan ayudar a poder reducir los síntomas y mejorar su funcionalidad.
Muy bien, Raquel, muchísimas gracias por estas aportaciones sumamente interesantes. Y en conexión a todo lo que se ha puesto encima de la mesa, ¿qué podrías decir del papel de las mujeres yemeníes en la lucha por la paz? ¿Y nos podrías hablar de alguna activista en este sentido, ¿no? Recientemente te hemos escuchado en mesas redondas relacionadas con este tema y nos gustaría escuchar nombres propios.
Pues la verdad, a mí cuando me invitaron a estas jornadas que estabas comentando, yo, vamos a decir que no es mi área de especialización, yo soy gestora de actividad de salud mental, entonces se sobreponía a mis conocimientos, entonces tuve que investigar, ¿no?, para documentarme y saber cuál es el papel de la mujer, ¿no?, qué tipo de participación formal, ¿no?, estaba teniendo en el proceso de paz actualmente y también un poco entender la historia, ¿no?, de la mujer. Yo os he dado unas pinceladas de cuál es la situación general de la mujer allí, pero es cierto que he podido averiguar y darme cuenta de que hay mujeres que han luchado muchísimo y que han sido, y de hecho el movimiento feminista en Yemen en un momento histórico como fue la Primavera Árabe en 2011 fue fundamental para que las mujeres empezasen a ser oídas allí, ¿no? Entonces a mí me gustaría repasar hacer como una evolución, ¿no? Y describiros que aunque la situación actual es bastante desalentadora, en cierta medida, no siempre ha sido así. Entonces, quiero destacar que esto puede volver a cambiar y puede volver a ver un momento de optimismo y de realmente, de un feminismo efectivo y que tenga voz y que se manifieste, ¿no?, en esta sociedad yemení. Entonces, me gustaría destacar que eso, en la Primavera Árabe, en 2011, que fue el momento más dulce para las mujeres yemeníes, se desató una revolución femenina que tuvo tal influencia que llegó a forzar la salida del presidente Saleh, ¿no?, que es de porque el descontento que había a nivel social era todas las esferas, ¿no?, y querían un cambio en el poder, y el movimiento femenino tuvo una gran voz, ¿no?, en este cambio, ¿no? Entonces, este presidente salió del poder y se facilitó algo que ha sido histórico allí en Yemen, que fue el diálogo nacional, que se produjo desde marzo de 2013 a enero de 2014, en el que participaron todas las partes implicadas, ¿no?, todos los diferentes grupos a nivel tribal, etcétera, Y entre ellas las mujeres estaban también representadas. Entonces, a nivel político, pues las activistas sociales y políticas que pudieron participar en este diálogo nacional llegaron a representar de toda la participación en este diálogo el 37%, que no es un número nada despreciable, ¿no? Dado la sociedad partida alcalde de la que estamos hablando, ¿no? Y de hecho, se dice que, según los informes, de 1.200 propuestas incluidas en este diálogo nacional, 173 aludían a tema de género, para que veas. Y también la pena, ¿no? De todo esto es que sí que hubo un gran activismo, pero es verdad que de la representación femenina no hubo acuerdo entre todas las partes, ¿no? Desde las más conservadoras a las más liberales. Entonces, no hubo consenso en todos los temas que afectaban a la mujer, pero sí que es cierto que en el borrador que realizaron de la nueva constitución, que se terminó, si no recuerdo mal, en 2015 a principios, sí que consiguieron introducir cambios como, por ejemplo, eliminar el matrimonio infantil, garantizar una cuota de participación femenina en las decisiones políticas y en órganos de representación política, ¿no? Para que tuvieran una capacidad de decisión también. Y bueno, también garantizar el estatus legal pleno e igualitario para las mujeres. Y bueno, y también algunas disposiciones que prohibían la discriminación de mujeres en el empleo público. Esto se recogía dentro de 14 artículos referidos en esta Constitución. La pena que pasó, la inestabilidad política era muy alta. El golpe de Estado de los hutíes en la capital de Sanaa en 2014, pues ya fue el inicio de el conflicto que estalló en la guerra civil, que ya paralizó todos los esfuerzos, ¿no? Y la esperanza, la verdad es que se convirtió en totalmente lo contrario, ¿no? La desesperanza. Sobre todo porque a medida que ha ido avanzando el conflicto, han evolucionado los derechos de las mujeres, las costumbres y tradiciones se han hecho más extremas y se discrimina mucho más, ¿no? Y se anula a la mujer mucho más, sobre todo en el norte del país, que es donde MSF España está interviniendo. Y de hecho, sí que se ha estado dentro de este periodo, vamos a decir, inestable. Antes, en el periodo de la primavera árabe, en el periodo del diálogo nacional y posteriormente, también se han estado haciendo esfuerzos, ¿no? Por la paz. Y de hecho, hay un reporte o un informe de Oxfam que es interesante, que habla del papel de la mujer en los procesos de paz y habla de tres contextos: el yemení, el palestino y el iraquí. Y dicen que las mujeres han tenido una gran relevancia en la resolución de conflictos y en los procesos de paz, y destacan aspectos como la capacidad que tienen para mediar entre las personas desplazadas y las comunidades locales, su voluntad para conciliar entre distintas facciones, ¿no? Es decir, entre diferentes grupos del conflicto. Las campañas que han realizado también para liberar personas presas, y esto es específico del caso de Yemen, y también proactividad que han demostrado para liderar programas de construcción de la paz. De hecho, Oxfam ha liderado también formación, ¿no? Tanto a The Women Partner for Peace y otras organizaciones de Sanaa, Aden y Hodeida, que son las principales ciudades de allí. La Agenda Internacional de Mujeres, Paz y Seguridad y la Agenda del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Es decir, se están haciendo cosas aún en un periodo difícil como es la guerra. Sobre todo te digo, desde mi propia experiencia, donde todo lo que se hace está controlado completamente por los poderes políticos. Para que te hagas, para poneros un ejemplo, ¿no? A todos los oyentes. Nosotros, cualquier tipo de acción que vayamos a hacer, cualquier tipo de, por ejemplo, un training que queramos dar para identificar problemas de salud mental en una organización X, ¿no? Que nos han pedido, pues solo para ir hay que pedir un montón de permisos de las CAMCHA. O sea, que se hagan formaciones de este tipo dice mucho, ¿no? Del esfuerzo que hay detrás en estas organizaciones para conseguir realmente el generar un cambio y el poder empoderar, ¿no? A las personas de allí y darles capacidad, nosotros a nivel de asistencia sanitaria, pero aquí, por ejemplo, Oxfam en este caso, para sensibilizar sobre el rol de la mujer en la construcción de la paz. Y bueno, y si hablamos de protagonistas, ¿no? Que tú querías que diésemos voz y bueno, hay muchas mujeres, yo no puedo obviar esto, que cada mujer allí hace su contribución a respetar los derechos humanos y promover la paz en Yemen, ¿no? Y de hecho mi equipo nacional me lo transmitió y yo no quiero dejar la oportunidad, ¿no? En este programa de trasladar su voz, ¿no? Que ellas reconocen que aunque es difícil la situación allí, consideran que ellas, que son más de la mitad de la población, tienen un gran rol en la sociedad y en la comunidad en las que residen, ¿no? En las comunidades que residen. Son las que cuidan, manejan cosas de casa y dan estabilidad a los hogares. Y actualmente, además, son muchas las que trabajan y comparten responsabilidad financiera en los hogares. Y están dejando una gran huella, ¿no? Tanto en los trabajos como en la construcción de la, paí de la paz en sus países. Y es cierto que existen muchos casos y un mogollón de prensa, ¿no? Si ponéis mujer, Yemen, etcétera, salen muchas noticias de mujeres anónimas que se les da voz en la prensa para contar sus relatos. Y, cómo no, pues están las activistas, ¿no? Activistas yemeníes que defienden los derechos humanos y los derechos de las mujeres especialmente. Entonces, no podemos obviar Tawakkol Karman, que es, vamos a decir, la figura femenina más relevante en Yemen, que ganó el Nobel de la Paz en 2013, junto a dos liberianas, y lo ganó por su papel en las revueltas, ¿no? Para sacar al presidente Saleh, ¿no? En el momento de la primavera árabe que estábamos recordando previamente. Pero junto a ella, además, hubieron otras líderes del movimiento feminista en esa época, ¿no? En 2011, que fueron Nadia al-Sakkaf, Rasha Harun, Raquilla Humaydan y Amal Basha. Estas fueron todas activistas en un momento clave, ¿no? Histórico. Y luego también es cierto que ha habido otras representantes que están a lo mejor en la diáspora, están fuera de Yemen. A mí me gustaría señalar el papel de Afra Nasser. Esta chica es periodista independiente y activista de los derechos humanos. Ella reside en Suecia. Y allí recibió asilo político, ¿no? Ella salió en 2011 de Yemen para completar sus estudios allí de máster. Y bueno, y una vez todo se fue complicando, se quedó ya allí. Y desde allí ha dado testimonio de todo lo que ocurría en Yemen a través de su blog. De hecho, la BBC lo consideró uno de los más influyentes y recomendados leer. Y es verdad que yo me he dado un repaso por todo su blog y es súper interesante y te hace reflexionar un montón. Luego también está Ala Aleriani, que es una cineasta y escritora, también activista de derechos humanos, jovencísima, que ella fundó el movimiento feminista Yemení Online en 2013. Y también tiene post e información y ha participado en diferentes plataformas online y podcast disponibles pues recordar y pues eso, y que no se olvide el movimiento feminista que se inició en aquel momento y que hay que seguir luchando por conseguirlo, ¿no? Entonces, ellas es verdad que desde fuera de Yemen probablemente tengan más oportunidad de hacer un activismo feminista real y que sea más apoyado, ¿no? Por todos los estamentos desde fuera. Las que siguen en Yemen, también hay figuras importantes. A mí me impactó el caso de Bushra, que ella sufrió directamente las consecuencias del conflicto, fue desplazada interna, perdió personas, bienes durante todo este periodo y aún así sigue trabajando desde hace muchos años como coordinadora humanitaria y gerente regional en el distrito de Hatya, que es donde yo me encontraba en la ciudad de Hatya, pero ella gestiona todo el distrito, en Keir, Yemen. Y luego ahí en 2020 la BBC denominó o puso el título de mujer más influyente a Ayman Hadi Haleb, que por toda la labor que hizo para o que está haciendo actualmente para empoderar a mujeres en las zonas rurales del norte de Yemen. Que ahí lo que desarrolló es un proyecto de placas solares para dar energía, facilitar las condiciones de vida allí y además daba la posibilidad de desarrollar trabajos a las mujeres de esas localidades que han sufrido un montón por el tema de la guerra, ¿no? Porque han perdido, hay muchísimas viudas y hay muchas que han perdido el sustento de sus familias. Y bueno, también es cierto que aparte de protagonistas hay sociedades civiles importantes, ¿no? Como Yemeni Women Union, ellas protegen y dan asistencia a mujeres que sobreviven a la violencia de género y hacen también proyectos de empoderamiento con las mujeres. Es cierto que esta asociación tiene el problema de que depende de fondos de otras organizaciones internacionales. Entonces, muchas veces los proyectos que tienen se paralizan y no pueden tener un soporte continuado, ¿no? Con las mujeres de esos servicios. Eso es una pena importante, ¿no? Que se depende mucho de la ayuda humanitaria y de otros actores más potentes, vamos a decir, a nivel económico. Pero luego también hay otros movimientos como el Watan Coalition, Women for Social Peace y Saima Network, que se fundaron respectivamente para promover la cuota femenina en las elecciones y también para combatir la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues en el repaso este que hice, pues ya ves que me documenté y saqué un montón de información sobre mujeres que están luchando por la paz y que tienen una voz muy potente.
Sí, gracias por nombrarlas, por visibilizarlas, por reconocerlas, por dignificarlas. Muchísimas gracias porque yo creo que es sumamente importante. Y ya para cerrar, porque gracias por tu tiempo, Raquel, por transmitirnos, por contarnos, muy rápido, perspectivas de futuro.
Pues mira, la guerra realmente ha puesto de manifiesto que ahora no es el momento de las mujeres, pero yo veo que a pesar de ello hay muchas que siguen, ¿no? Soñando por conseguir lo que se consiguió en la primavera árabe y los acuerdos del diálogo nacional se lleven a cabo, ¿no? Efectivos en un cambio de constitución. Entonces, lo único que podemos tener esperanza es que ahora es complejo porque se ha roto la tregua, ¿no? Que ha estado durando 6 meses, que ha habido un periodo como de paz, o vamos a decir, de alto el fuego, de armisticio, que ahora mismo pues se ha perdido. Entonces ahora en la tesitura o futura es bastante incierta, pero yo confío en que se puedan volver a la mesa de negociación, que se les dé lugar, porque hasta ahora no han tenido lugar en las mesas de negociación de paz, no han tenido lugar las mujeres, que se les pueda dar un lugar. Y esto, para esto, resoluciones como la 1325 de la ONU, ¿no? El apoyo de las Naciones Unidas, en este caso, a los movimientos feministas allí. Hay un movimiento concretamente de Yemeni Women's Pact for Peace and Security que tiene este cometido, ¿no? Ampliar la inclusión de las mujeres en el proceso de paz del país. Entonces, yo lo que confío es que los organismos internacionales generen esa fuerza para advocar por los derechos de la mujer y para que estén presentes en esos diálogos de paz y que se consiga realmente hablar de pues eso, de un futuro más halagüeño, ¿no? Para la sociedad yemení que está sufriendo muchísimo y que es muy triste, ¿no? Verlo así. Entonces confío en que las organizaciones internacionales que tengan peso sobre ello, en este caso las Naciones Unidas, les ayuden para incluirlas en el proceso de paz.
Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que durante todo el tiempo que hemos estado escuchándote, pues la verdad es que nos hemos quedado sin palabras. Así que gracias por tu labor allí, por tu labor aquí de transmisión, por la labor de Médicos Sin Fronteras España. Y reitero, gracias por visibilizar, por reconocer y por dignificar. Estás siempre invitada a este espacio, iguales pero diferentes.
Ah, pues muchísimas gracias a ti por la invitación, María Amparo, en nombre de MSF España y también en el mío propio. Y desde aquí, pues solo me gustaría dar las gracias también a todas las mujeres yemeníes, porque a pesar de las dificultades que sufren cada día, ellas luchan cada día por hacer de este país un lugar mejor.
Pues nos unimos a ese deseo, a ese reconocimiento y que tengáis un buen día.
Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.